En Santiago 1 leemos, todo lo que recibimos de bueno y perfecto procede de Dios, creador de todas las luces del universo, y en quien no hay cambio alguno ni sombra de variación. Por su propia voluntad nos ha engendrado mediante la verdad de su mensaje, para que vivamos una vida nueva y seamos primicias de una nueva creación. La comunicación de la palabra esta mañana está a cargo de nuestro pastor Octavio Abril. Susana nos hará la lectura, que se encuentra en Juan capítulo 6, versículos 24 al 36.
Hola, buenos días. La lectura que yo voy a hacer es en la versión de la Reina Valera, la traducción de 1960. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Amén.
Me alegro de poder comunicarme con vosotros. Muchos venís o bastantes de fuera, otros somos de aquí, pero en realidad todos estamos de viaje, porque no tenemos aquí ciudad permanente, más buscamos la por venir. Y para mí lo importante no es de qué nación o de qué lugar sois o somos, sino que lo que realmente es bueno. Y es recordar que somos hijos del reino de Dios. Por tanto, fuera nacionalismos, fuera muros de separación, y para ello tenemos, en su tiempo estaba Moisés, que dirigía al pueblo de Israel en el Éxodo. Seguimos en el Éxodo, pero ahora es Jesús el que va adelante. El texto que vamos a subrayar, la verdad es que el texto es extraordinario, pero es la afirmación de Jesús. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Buscando a Jesús. ¿Por qué y para qué buscamos a Jesús? Estaban buscando a Jesús. Y se encontraron con un imperativo. Trabajad, trabajad. Este es un tema actual, porque es evidente que se ha convertido en el problema más urgente que forma parte de la crisis humana. Y nos preguntamos, ¿por qué siendo una de las características del ser humano, siendo lo más natural? El término que está ahí en el griego es erga. Significa obra, acción, labor, operación, trabajo. Siempre estamos en acción, queramos o no. Aún en la noche, si el corazón no trabajase, pues no estaríais aquí, ¿no? ¿Cómo se ha convertido en un problema gravísimo El principio de la creación nos da la respuesta. En Génesis dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Hasta aquí el trabajo es una bendición, es la verdad. Pero hay aquí que debido a la desobediencia a Dios y de la obediencia al engaño, al diablo, al yo, el trabajo pasa a ser una maldición, un engaño. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Naturalmente, hermanos, no podemos tomar eso literalmente, porque antes de la caída, Adán sabía que cuidar un jardín, cuidar la tierra, hacer de campesino, pues sudas, ¿verdad? Aquí se refiere a otro tipo de sudor, a la maldición que lleva consigo el trabajo, a la competencia, a las envidias que ello provoca. Son echados del Edén y a partir de ahí el hombre pasa a ser un extraño en la tierra, que antes le acogía y le abrazaba. Extraño, errante y perdido. Es el hecho, el hecho. El pecado, la desobediencia y la contradicción están en el orden del día. Están presentes. El que trabaja lo hace por obligación. ¿Qué remedio? Hay que trabajar. Y es una dura carga y una constante lucha para sobrevivir. Y el que no trabaja se siente mal. Y a los que buscan el ocio y el no hacer son inundados por males no buscados. El ocio es la madre de todos los vicios y de todos los males. Con lo cual se realiza este refrán: es peor el remedio que la enfermedad. Cambiar el trabajo, la acción, por el ocio, por el pasatiempo. Hoy se está buscando, todos los gobernantes, todo el mundo, cómo hacer pasar al hombre el tiempo, porque no hay trabajo, e inventar pasatiempos. De niño teníamos juguetes, ¿verdad? Y todos hemos jugado. Pero el juego no termina. Seguimos buscando juguetes, los mayores, para jugar. Podemos imaginar una escena, una casa, una madre, un niño, su madre. El niño está jugando, tiene juguetes, y la madre observa. ¿Qué pensáis que está mirando la madre? ¿A los juguetes? Mira al niño, mira al niño. ¿Y nosotros qué miramos? ¿Qué miramos nosotros? ¿Los juguetes? ¿O estamos realmente buscando y mirando al Creador? Al decir que males no buscados nos lleva al texto que se ha leído, buscando a Jesús. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. El por qué y el para qué están buscando a Jesús está claro. Eran testigos de un milagro que Jesús había hecho, como alimentar a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Y aún más, lo que sobró. Dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, viendo la señal, afirmaron que Jesús era el profeta. Por fin, el Mesías que esperábamos está aquí. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estaban tan maravillados y sobrecogidos por la señal, por el milagro, que querían hacer rey a Jesús. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Sabiendo Jesús, conociendo su actitud y mentalidad, se retiró al monte solo. El plan de Jesús no era ser rey de los judíos. Su plan era y es ser el Señor del corazón. Hijo mío, dame tu corazón y mire en tus ojos por mis caminos. No se dieron por vencidos y siguieron buscando a Jesús. Sin embargo, no encontraron lo que buscaban. La actitud de Jesús y sus palabras indican claramente que al Señor no le agrada tal búsqueda. Respondieron Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Me buscáis, no a mí, sino lo que podéis obtener de mí. Alguien decía que mientras otra persona sea un objeto para nosotros, podemos estar seguros de que no hay un amor o una compasión genuinos entre nosotros. ¿Verdad, hermanos, que a nadie de vosotros, hermanos y hermanas, tenéis deseos de ser un objeto para alguien? ¿Verdad que no? Al Señor tampoco le gusta ser un mero objeto. Por tanto, no es una búsqueda genuina de alguien que está interesado en el reino de Dios, en una fe y un amor desinteresado, sino que claramente es un buscar satisfacer al ego, al egocentrismo que, por desgracia, todos llevamos. El Señor no busca tales adoradores. Por eso los pone en guardia. Vuestra búsqueda está equivocada. Yo no soy un objeto. Y como os decía, mientras otra persona sea un objeto para nosotros, de seguro que no es un amor genuino. ¿De qué vale tener o luchar o trabajar por algo que perece, que es impermanente? Trabajad. Claro que hay que trabajar. El Señor no quiere vagos ni siervos inútiles. Trabajad, pero no perdáis vuestro esfuerzo en algo que perece, en algo carnal, en las obras de la carne. Como os decía al principio y nos dice Jesús, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En algo que la palabra denomina vanidad de vanidades, todo es vanidad. Trabajad, erga, obra, acción, labor, operación. Trabajad en lo que permanece, en lo que yo, el yo soy. Como dice Jesús, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Quiero compartir con vosotros, por amor y por gracia, ante la actitud del Señor, solo cabía una pregunta. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una buena pregunta. es la mejor pregunta que podemos hacer al Señor. Señor, ¿qué debo hacer para cumplir tu voluntad? Para poner en práctica tus obras. Versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que tengáis fe en el reino de Dios. ¡Qué maravilla! Y este es el resumen de toda la ley y los profetas. Es la esencia de la gracia. Esta es la obra de Dios, que creáis realmente en mí, en el yo soy. Este es el mejor trabajo, la obra que cada uno de vosotros podáis hacer. Para esto habéis venido al mundo, para hacer el trabajo, la misión que el Padre os encomienda. Hay una anécdota sobre esto. Un rey encomienda una misión, un trabajo a un siervo y lo manda a un país. Él llega allí, este siervo, y realiza muchos, muchos trabajos. Pero no actúa en la misión del rey. Y todos los trabajos que ha realizado son inútiles y vanos. Alguien decía que el hombre tiene el poder de emprender cualquier acción, pero la adoración a Dios es el objeto principal de su existencia. El único objetivo del mundo es adorar a Dios. La dignidad del hombre reside en el trabajo, en el servicio. Y la mejor respuesta que podemos dar a cualquier situación es la que dio el Señor al tentador. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sobre el trabajo y sobre la acción, el apóstol Pablo nos recuerda que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En cuanto, o sea donde sea, que te glorías de algo que has hecho, por muy bueno que te parezca que es, como aquellos que decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros y curamos muchas enfermedades. No os conozco. Pero ahora nos dice también cuál es el trabajo adecuado. Porque somos hechura suya, imagen suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Con lo cual, está claro que hemos de distinguir entre lo que son obras de la carne y qué son los frutos del Espíritu. Hay una expresión, Lutero solía decir, y aquí sí que es radical, al afirmar que las obras que provienen de la fe son buenas, pero las que provienen de la incredulidad son malas. El Señor sigue manifestando que Él es el pan del cielo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es el pan que da vida al mundo, no solamente a ti y a mí, al mundo. La conclusión es, el Señor les ofrece una oportunidad de libertad, pero la rechazan. Son falsos seguidores. Le quieren seguir, pero su mente sigue presa de sus deseos provocados por el ego, el yo. La conclusión dice que, más os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. Han visto las señales, han visto maravillas, han visto al Señor, pero no creen. Esta, dice Jesús, es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en mí. Esta es la obra. En su oración de intercesión por sus discípulos y también, como no, por nosotros, dice que esta es la vida eterna, esta es la verdad, esta es la libertad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hermanos, es muy curioso aquí que el término que usa es ginosco. Esta expresión es usada también en Mateo 1.35, que dice que José conoció a su mujer. Ginosco. También más adelante María en Lucas diciendo al ángel. Entonces María dijo, cuando el ángel le dijo que tendría un hijo del Altísimo, dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Así pues Jesús nos quiere llevar a algo mucho más que una cierta religiosidad o algo que está en nuestra razón, en nuestra mente, que a veces nos acordamos o a veces olvidamos. Va mucho más al fondo. Jesús nos está invitando a tener una comunión personal, de experiencia con el Señor. No os conforméis, hermanos, con esa vida que estamos llevando muchas veces. Id más allá. Hay un plus, hay algo más que todo aquello que vemos y tocamos. Él nos quiere llevar a la comunión con el único Dios, mono, único, no uno y dos y tres, no, uno. Y Dios no tiene comparación. ¿A qué me compararéis o a qué me haréis semejante? ¿Qué imaginación tienes de mí? Nos podía decir el Señor. No podemos tener ninguna. Y la que tenemos, y gracias al Señor la tenemos, es por su revelación. Nadie, ninguna mente, Einstein o el que sea, puede llegar a conocer aquello que está en el misterio y en secreto, como es nuestro Señor. Pero sí le podemos conocer porque le experimentamos y lo sentimos. Haya en vosotros el mismo sentir que tuvo Jesús. Y sencillamente voy a terminar con una invitación de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y dijera mi carga. Qué bueno, hermanos, cuando trabajamos, cuando nos gozamos, cuando sufrimos con Jesús. ¿Quién no sabe reconocer y sentir la diferencia que hay entre vivir solo con esa carga o vivirla con el Señor? Dios, el Señor, no es un objeto, es el Dios hoy. Y en verdad Shakespeare tenía razón al afirmar que ser o no ser, este es el gran dilema. Mejor queda en inglés, porque ser o no ser, en España, donde hay mucho bandido y mucho chorizo, es complicado afirmar eso. Pero en inglés dice, to be or not to be, that is the question. Así que, hermanos, os dejo con esto, hay mucho más que podéis leer, pero sobre todo, buscad la comunión con el Señor, más allá de vuestra familia, de la Iglesia y de vosotros mismos. Que el Señor os bendiga.